Llega el momento, después de los miedos, de preguntarnos por el futuro. Vamos a saber qué fue noticia la semana que viene. Cuando viene Elsa González, maestra de periodistas, normalmente nos dice un nombre y aunque no sepamos nada o muy poco del personaje del que va a hablar este español o española egregio, pues lo conocemos. Pero es que hoy yo no conozco ni quién es aquella persona de la que va a hablar. Elsa González, buenos días.
Buenos días, y es una lástima que los españoles no conozcan a esta figura y realmente es desconocido. Fíjate, nuestro ilustre de la próxima semana bien podría ser el protagonista de una novela, porque llevó una vida de cine, fue militar, aristócrata, banquero, mecenas, pero todo lo hizo a lo grande. Pero su gran aportación, Cristina, fue librar a España de la bancarrota.
Así fíjate. Bueno, pues di el nombre porque la gente va a estar en un ahí.
Bueno, Alejandro María de Aguado y Remírez de Estenoz, bueno, nace en Sevilla el 29 de junio de 1784. Es decir, el próximo martes se cumplirán 236 años. Hijo de una familia ilustre, su padre desciende de judíos portugueses y su madre de origen criollo de La Habana. Recibe una buena formación matemática e ingresa muy joven en el ejército. Lucha contra las tropas napoleónicas, pero ocupada Sevilla, se alista siguiendo a su tío en las filas de José Bonaparte. Y Alejandro de Aguado tiene que exiliarse a Francia, donde rechaza el nombramiento de gobernador de Martinica y abandona definitivamente la carrera militar. Es un hombre muy inteligente, destacaba rápidamente en el lugar que ocupase, pero siempre se mantuvo, a pesar de luchar en este bando, muy fiel a España. Bueno, casado con Victoria Moreno, otra sevillana, sus tres hijos nacen ya en el país vecino, donde se dedica a la importación de productos de Cuba, México y de Cádiz. Es un gran emprendedor. Alejandro María de Aguado importa vino, aceite, frutas, perfumes. Ya muy desahogado económicamente, a los 40 años comienza las operaciones en la bolsa, en un momento todavía en que todo este mundo financiero funcionaba de otra manera. Se vincula a dos grandes banqueros con tal talento y fortuna que en 4 años la prensa francesa le considera el hombre más rico del país, el hombre más rico de Francia. Bueno, en ese momento Alejandro Aguado acepta el mayor riesgo de su vida profesional y social también. Se hace cargo del empréstito real español. Negocia 2 importantísimos préstamos por valor nada menos de 1.300 millones de reales. En un momento, la verdad es que sumamente difícil y una cantidad inimaginable. Ningún banquero quiere asumir riesgos con España porque está sumida en una profunda crisis económica. Ha finalizado la Guerra de la Independencia, que bueno, pues ha ganado España, pero se ha quedado sumida en la pobreza. Fernando VII, desde luego, no es el mejor rey que ha tenido nuestro país. Tenemos el enfrentamiento de los carlistas, no había heredero, en fin, era complicado. Alejandro Aguado refinancia la deuda de España con Francia, con el Reino Unido y con Holanda. Está rodeado de obstáculos, fuertes campañas periodísticas que entorpecen su gestión. Logra regenerar el crédito a España, tanto en París como eso, en otras capitales europeas. Bueno, un milagro para la economía española y para Fernando VII, que en agradecimiento le va a otorgar el marquesado de las marismas del Guadalquivir. Ya veremos por qué lo de las marismas tiene eso aquel. Bueno, impulsa también la obtención de 40 millones de reales que eran necesarios para la reconversión del Banco de San Carlos, que pasa a llamarse Banco Español de San Fernando, y posteriormente, muy pronto, Banco de España, es decir, el origen del Banco de España, que se moderniza ya. Abandona la banca, con operaciones muy lucrativas para él, con empréstitos incluso a Estados Unidos, y se entrega al mecenazgo. Pero Alejandro María de Aguado, en fin, siguió realizando inversiones, pero esas inversiones que a él le complacían, en las que siempre ganaba, desde luego era un hombre con un talento especial. Bueno, mejora la localidad francesa donde reside, que era el alcalde, muy cerca de París, construye un puente sobre el Sena, que lleva su nombre, funda escuelas, hospitales, emprende obras en los países con los que comercia, le erigen una estatua en Buenos Aires, reúne la mejor colección de pintura privada de Francia. Tiene obras de Da Vinci, de Rafael, de Rembrandt.
Y está allí, entiendo que sigue esa colección allí, para nuestra desgracia.
Bueno, no, esa colección, sus herederos, la verdad es que fue una pena, pero la dilapidaron y se repartieron esas obras por toda Europa. Algunas, muchas retornaron a España. Pero bueno, eso también ha permitido que muchas obras, sobre todo de españoles, porque fíjate, poseía 32 obras de Murillo, 14 de Velázquez. Bueno, pues muchas de ellas están en museos europeos, americanos, y también claro, eso ha permitido que se conocieran a pintores y escultores españoles. Bueno, era amigo de Balzac. En su casa Rossini compone Guillermo Tell. Preside el Ateneo de París. Crea el diario El Constitucional. Es que se dedica, digamos que a todo. Bueno, Alejandro Aguado, tan leal a España como a su carácter emprendedor, se implica en la industrialización de España ya en ese momento. Participa en la construcción del Canal de Castilla, es el que lo impulsa y el que fundamentalmente lo paga, en la desecación de las marismas del Guadalquivir, que sanean enormemente la zona. Funda la Sociedad Aguado Muriel para la explotación de minas de carbón en Asturias y sigue el proyecto ilustrado de Jovellanos. Ya verás, pone en práctica el primer reglamento en la minería, en una caja de socorro, es 1844, y ya cubre el pago de médico, cirujano, medicinas, no solo para el personal en activo, que era lo que hacían, y malamente, sino para los obreros con incapacidad permanente, para las viudas y para los hijos. Bueno, y financia la construcción de una carretera para trasladar mercancías desde Langreo hasta el puerto del Mosel. Y en ese momento, cuando él proyecta la ampliación del puerto de Gijón y pretende convertir Asturias, toda la comarca del Nalón, en el Manchester español, bueno, pues inesperadamente sufre una apoplejía precisamente en Gijón. Acaba con su vida.
O sea, que es esto, uno de estos hombres que muere trabajando y emprendiendo.
Completamente. Y además ya lo estaba haciendo, bueno, dedicándose, digamos que a lo que le complacía, porque desbordaba dinero. Y sus herederos no continúan el ambicioso proyecto asturiano, que eso sí que fue una lástima para España. Bueno, deja una fortuna y deja al libertador americano, su amigo de juventud, José San Martín, fíjate, le deja como albacea y tutor de sus hijos menores, todavía tiene dos hijos menores de edad. Y bueno, los restos de Alejandro María Aguado descansan en Père Lachaise porque su familia solicita ese traslado. Pero la familia siempre ha quedado muy pegada a España. Y fíjate, ¿sabes quién fue el último marqués de las marismas del Guadalquivir? El famoso actor Luis Escobar.
Claro, es verdad, me acuerdo yo de ese título, Marqués de las Marismas
del
Guadalquivir.
Claro, Marqués de las
porque
marismas.
Además, teniendo en cuenta lo graciosísimo que era Escobar y pensando, por ejemplo, en películas como las que comentábamos el otro día de
el
La Escopeta Nacional, daba hasta un poquito de risa, ¿no? Marqués de las Marismas de Guadalquivir, que no tiene por qué resultar risible, por otra parte.
Eso es. La cuarta parte de esa, fue trilogía, pero esa cuarta parte de La Escopeta Nacional, bueno, pues precisamente no se rodó en ese momento porque ya había fallecido. Solo una cosa, Gregorio Marañón habla sobre este gran benefactor para España. Y dice, era Alejandro Aguado, el gran banquero español, árbitro de las finanzas en París, en el gran París de entonces, centro del universo. Su lujo, sus casas, sus coches, sus colecciones eran el asombro de la gran ciudad. El último parisien le conocía y le envidiaba. Fíjate. Bueno, pues ese era Alejandro María.
Y nosotros hemos aprendido lo que no sabíamos de Elsa González y de este español extraordinario, Alejandro Aguado, cuyo aniversario se cumple esta próxima semana. Muchísimas gracias, Elsita.
Un abrazo, Cristina.
Hasta luego.
Adiós.